Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, iniciamos repaso a la actualidad local con importantes novedades en la movilidad por las calles de la capital. Habrá cortes de tráfico con carácter permanente. Detalles, Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Será a partir del 16 de septiembre. 3 cierres permanentes al tráfico en la ciudad de Madrid, 2 bulevares en Vallecas, Puente y Villa, el bulevar Peña Gorbea y el de Federico García Lorca, y los domingos por la mañana el eje que va de Atocha a Cibeles será totalmente peatonal. Son las novedades que nos deja la Semana de la Movilidad, es lo que avanza el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Son los primeros, no serán los últimos.
Se implantan ya con carácter permanente, pero nuestro objetivo no es quedarnos aquí ni limitarnos a ello, sino que queremos avanzar, como decíamos, hacia el establecimiento de más medidas que vayan en esta línea o en otras, pero siempre en la línea de mejorar la calidad del espacio urbano y los hábitos de movilidad y, desde luego, reducir los niveles de contaminación. Y avanzaremos para que medidas como estas, pues en lugar de ser 3 este año, el próximo año sean 15.
Además, el día sin coches, el martes 22 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, se cierra al tráfico privado la Gran Vía entre San Bernardo y Hortaleza. Habrá filtros en los accesos de Plaza de España y Cibeles.
Gracias, Mar. Crisis de los refugiados. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha confirmado este miércoles ante el Parlamento Europeo su propuesta para que los Estados miembros de la Unión acepten reubicar en su territorio a otros 120.000 refugiados llegados inicialmente a Italia, Grecia y Hungría como medida urgente y obligatoria, ha dicho, en la que espera que participen todos los países de la Unión. El presidente de España, Mariano Rajoy, ha afirmado ya que nuestro país aceptará la cifra acogida de acogida que le asigne la Unión Europea.
No lo sé, pero yo no me voy a poner a discutir cifras, comprenderá usted a estas alturas y con la que está cayendo. Es decir, yo lo que voy a pedir es decir que España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras. Lo que sí quiero es que haya una política global y vayamos al origen y al fondo del problema, que es lo que tengo que decir que desgraciadamente no ha hecho la Unión en los últimos años. Por eso digo que lo de hoy de Juncker me reconforta escucharlo, sobre todo ese fondo de 1.800 millones de euros.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha recordado que los refugiados que puedan llegar a España para dar respuesta a la crisis humanitaria que afecta a Europa tienen derecho a la asistencia sanitaria inmediata por ser demandantes de asilo. Alonso ha añadido además que su ministerio trabaja ya para que los protocolos de atención a esas personas estén bien hechos y garanticen sus derechos. En la bolsa se mantiene el rebote de la apertura con un IBEX que está buscando a esta hora el nivel de los 10.100 puntos. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, se lo tiene a tiro de piedra, 10.094 en estos dos momentos, una subida del 2,30% y un mercado español que, al igual que el resto de plazas del viejo continente, están recuperando parte de lo perdido en la crisis del mes de agosto, desencadenada por la debilidad de la economía china. Este rebote se está produciendo por el compromiso del primer ministro japonés de nuevos estímulos para el crecimiento de la economía nipona. Eso provocaba una subida del 7,7% en el principal índice de Japón y también en la confianza en que la Reserva Federal, que se reúne la próxima semana, no va a subir de momento los tipos de interés. Con la subida del 2,30% nos encontramos a un IBEX 35 en el que todos sus integrantes están cotizando en positivo. Destaca la subida de Supermercados Día del 5,25%, también la de Repsol, que avanza un 3,40%, y la de un grupo de valores formado por Acerinox, Red Eléctrica, Mafre, el Santander o Iberia, que están rozando las subidas del 3%. La prima de riesgo está cotizando ligeramente al alza en el entorno de los 134 puntos básicos y el euro se cambia en estos momentos por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de la comunidad de GT? Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, están bastante bien, apenas hay problemas para circular por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Completamos la información útil, la información de servicio público en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, cómo se circula por el interior de la ciudad. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora la situación tranquila, con tráfico más intenso en algunas zonas, sin complicaciones importantes, no se registran retenciones y bastante actividad. Y eso sí, mencionamos los puntos donde se trabaja y hay estrechamientos de calzada. Hoy se cortan dos carriles en el Paseo de la Castellana a la altura del túnel, el subterráneo de Monforte de Lemos y Nesio Delgado, en el sentido Nudo Norte. Por lo tanto, recomendamos precaución. También se trabaja en la calle de Bravo Murillo, a la altura del cruce con Sor Ángela de la Cruz. Hay un estrechamiento de calzada en sentido Cuatro Caminos. Y en la zona sur, en la vía Lusitana, también hay estrechamientos de calzada. Se cortan varios carriles entre la avenida de los Poblados y la zona de General Ricardos. Por lo tanto, en ese sentido, en sentido Paseo de Extremadura, en la calle Vía Lusitana, se realizan trabajos que, bueno, pues deben tener precaución. Si utilizan la M30, a esta hora sin problemas.
Gracias, Margarita. Terminamos con el llamamiento urgente que hace el Centro de Transfusiones de Sangre de la Comunidad de Madrid, porque los hospitales públicos de la región necesitan la donación de sangre del grupo cero negativo. En los próximos dos o tres días, avanza también el Centro de Transfusiones, hará falta sangre de los grupos cero positivo y A positivo. Terminamos, nos volvemos con un nuevo resumen de noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 7 minutos, esto es Hoy en Madrid, seguimos en Onda Madrid. Belén Amoraciz, que nada, 53 minutos tenemos por delante.
Bueno, no está mal. Oye, 53 minutos se pueden
mucho.
Hacer muchas cosas. Hombre,
mucho,
dan,
mucho.
Dan hasta para meterlos en la cocina. Fijaos si da para hacer cosas y para que además nos quede una receta de rechupete. Hoy nos vamos a acercar hasta Villarejo de Salvanés, es un municipio madrileño. Vamos a visitar un restaurante que se llama La Tercia, que acaba de inaugurar sus puertas y que además, oye, lo hizo de una manera muy curiosa.
Habrá inaugurado todo el local, las puertas
sí,
solo,
bueno,
no, yo no sé, a lo mejor ha renovado,
oye,
puertas.
Inauguró todo el local, pero es que además lo hizo por todo lo alto.
Sí.
Pidiendo la opinión, diríamos, de los comensales, de los clientes, prácticamente para absolutamente todo, incluso para elegir quién sería aquel chef, aquel que se iba a poner manos a la obra para cocinar
casting,
para ellos.
Han hecho un
sí,
casting
sí,
de cocinero,
pero
de
elegían,
chef.
Elegían los clientes.
Fíjate.
Esto es algo que a mí me ha gustado. Me gusta que cada vez haya más posibilidad de poder decidir ciertas
estuvo
cosas.
Estuvo por la participación ciudadana al
100%. Yo creo que sí, ¿eh? Desde que estamos dando ideas ya. Para esto de promocionar Madrid, yo ya quiero. Ya quiero todo el rato.
Bueno, pues vamos a cocinar, que es una sanísima costumbre que tenemos todos los días en Hoy en Madrid.
Claro que sí, vamos a hacer más cosas. Vamos a recibir a Irene Echeverría. Irene Echeverría que, ya sabéis, nos ha estado acompañando las últimas temporadas aquí en este programa. Hoy en Madrid ha conseguido que cada vez más gente ame y apasione la música clásica. Va a continuar con nosotros los miércoles, pero la hemos cambiado un poquito el horario, así que no os despistéis porque la vamos a recibir todos los miércoles como antes sucedía, pero un poquito más tarde, a la 1:20, entre 1:20 y 1, ahí estaremos, claro que sí, revisitando los clásicos. Hoy empezamos temporada con Beethoven. Nada
bueno,
más y nada menos.
Un clásico de los clásicos, claro.
La 5 va a ser la protagonista, esa que yo creo que todos somos capaces de tararear.
No me he equivocado de sinfonía.
No te has equivocado. De hecho, ha sido gracioso porque cuando Irene nos ha dicho cuál era la sinfonía,
habéis
la
hecho iba a todos
hablar,
chan, chan, chan.
Directamente ya ha puesto sinfonía número 5 de Beethoven y ha puesto ta 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 tan.
Bien, pues
lo
nada.
Así,
estamos bien, estamos en la órbita.
Y bueno, más cositas que os vamos a ir contando, vamos a intentar resolver historias que se nos han ido quizás un poco colgando de días pasados, más que nada porque queríamos saber, yo sé que te vi así un poco con esto de...
Yo tengo curiosidad por saber qué ha pasado con las piscinas
ya
municipales que el domingo cerraron.
Pero te interesó sobre todo aquella en la que uno se podía...
Despelotar, hablemos
sí.
Claro.
Hombre...
Estamos en familia, se ha marchado ya María Gómez, que es la del protocolo, pero se ha ido ya. Se ha marchado.
Pero a lo mejor nos está escuchando en el coche.
Bueno, a ver, que mira, me encanta Martín Romo, porque Martín Romo, que es muy bueno, levanta el dedito, como en el clase. Habla, Martín Romo.
Era el día del bañador opcional.
Ah, bueno.
Ha sido la convocatoria.
Vale, que no era el día de puede ir usted en pelotas a la piscina, sino del bañador opcional.
Opcional, sí.
Bueno, podías elegir.
Tienes opción de ponértelo o no ponértelo.
O no ponértelo. Pues vamos a intentar encontrar a alguien, algún portavoz de la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid, hoy para que nos cuenten si al final hubo mucha gente que optó por no utilizar el traje de baño.
Bueno. Pues mira, tenía yo una cierta curiosidad por saber si esta iniciativa había tenido éxito o no.
Pues vamos a intentar desvelarla.
Venga, ¿vale? Perfecto. ¿Tenemos a Rodri Rimando?
Sí, hombre.
Vale.
Con todas sus musas ahí alrededor.
¿De qué te ríes?
No, Rimando con bañador opcional, me lo imagino.
Perdona, las musas,
o sea, hay imágenes,
son ellas
que son innecesarias.
Muy puras y van todas vestiditas.
No, las musas pueden ir como quieran. Las cosas como Rimel.
Me da la sensación de que hoy, desde que hemos empezado el programa a las 8 de la mañana, estamos dando una serie
pasando?
De informaciones que no son necesarias.
Contradictorias,
dar.
Sí. Bueno.
Hemos empezado dando el nombre de una peña. Esta mañana, no sé por qué, una de nuestras corresponsales de zona...
De la fiesta de los pueblos.
Sí, que era innecesario darlo. Y ahora sales tú con
era
esta imagen que también...
Incorrecto.
Lo siento de la imagen,
sí.
no quería.
Los mingas.
No quería.
Eran, pero era algo así. Que,
Peña,
lo he dicho, no me he metido...
Más averiguaciones.
Bueno, algún día os contaré una anécdota que le pasó a Mingote con su nombre. Y con,
ah, bueno.
Bueno, que tiene que ver un poquito. Sí,
claro.
Que yo luego tengo que ir a buscar a Sergio Rodríguez después de todo lo que estáis diciendo.
Y que no cocinamos en casa Mingo hoy.
Por Dios.
Ya, me voy.
Poco,
no puedo
pon
más.
Un poco
Adiós.
De música para hacer un paréntesis que vamos a hablar de cosas de comer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con el disco, lo hemos perdido por el camino. Estamos ya en la sintonía directamente, que es la que nos abre el apetito, Sergio.
Es verdad, la que indica que nos tenemos que poner delantal, que tenemos que cocinar. Lo contabais, nuestra receta de hoy la buscamos en Villarejo de Salvanés, la comarca de Las Vegas, suroeste de la Comunidad de Madrid. Hasta allí nos acercamos para descubrir la propuesta de un nuevo restaurante, se llama La Tercia. Comenzó su andadura hace unos días, el 13 de agosto. Lo primero que hicieron, lo adelantabais, fue montar unas jornadas para que los clientes decidiesen quién iba a estar al mando de los fogones, quién iba a ser el chef. Un restaurante, además, Eli, que está en un edificio de más de 4 siglos de antigüedad,
fíjate,
de historia.
Qué bonito.
Que, según los escritos, fue el punto de reunión necesario para resolver la sublevación fallida del general Prim contra el gobierno de O'Donnell y la reina Isabel II.
Madre mía, o sea que es un restaurante nuevo, pero tiene muchísima historia.
El lugar donde se acoge, tiene mucha historia entre sus muros, sus paredes.
Bueno, pues vamos a saludar a Juan Carlos García Fraile, que es el propietario de La Tercia. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días a todos.
Muy bueno.
Bueno, así que tú has puesto una especie de en marcha una operación en busca del chef de La Tercia, ¿no?
Así ha sido.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
Bueno, pues dentro del proyecto pues queríamos asegurarnos de no fallar en los inicios con el chef, que por supuesto es la parte más importante de un restaurante. Y queriendo asegurarnos, se nos ocurrió esta idea de hacer un proyecto de selección, pues haciendo pruebas reales con clientes y que los propios clientes pues pudiesen participar en la selección.
Bueno, y ganó Iván Torres.
Iván Torres, la verdad que fue un gran ganador. Hemos tenido una suerte increíble. Tenemos un chef fantástico, con una creatividad increíble y la verdad que estamos muy contentos con cómo ha salido todo.
Bueno, ahora vamos a hablar del chef y Iván va a ser Sergio quien nos va a dar la receta de hoy.
Una receta que voy a adelantar para que la gente lo vaya sabiendo.
Venga,
vamos
perfecto.
A preparar vieiras a la plancha con panceta crujiente y polvo de romesco.
Madre mía, esto
¿vale?
es
lo vamos a adelantar.
Esto luego inténtalo hacer tú en casa, verás tú lo que te pasa. Pero bueno, en fin, que esta temporada ya saben los oyentes de Madrid que vamos a buscar las recetas en distintos restaurantes de nuestra comunidad, porque tenemos unos restaurantes fantásticos Burgos, con unas cocinas fabulosas y con unas recetas que nos van a venir muy bien. Pero Juan Carlos, estaba hablando Sergio, sí, de ese edificio de más de 4 siglos de historia donde se ubica la Tercia. ¿Cómo fue la elección del lugar? ¿O surgió por casualidad? ¿O le tenías tú ya echado el ojillo?
Bueno, ya llevaba ya un buen tiempo detrás de él. Uh-huh. Y la verdad que el local se me cruzó por el camino y lo vi como un edificio y un lugar inigualable para un restaurante, ¿no? Y estamos a la parte de estar enclavado en el edificio de la Tercia, que es un edificio, como bien habéis dicho, histórico del siglo XVI, con una historia increíble. Fue sede de la Encomienda Mayor de Castilla, perteneciente a la Orden Militar de Santiago, dentro del casco histórico, al lado de la Torre del Homenaje, de la Plaza de la Iglesia, de San Andrés, y el edificio es increíble. Bueno, pues se nos cruzó por el camino y dijimos a por ello, y aquí estamos.
Uh-huh. Oye, estás ya a punto de cumplir el primer mes de vida.
Casi.
¿Qué tal va el asunto?
Pues hemos arrancado muy bien, la verdad que ha habido una aceptación increíble. La gente del pueblo ha respondido muy bien, la gente de la comarca ya nos está conociendo y de momento salen todo el mundo muy contentos de la cocina, del sitio y de lo que está pasando aquí.
¿Cuál es la apuesta de la Tercia, podríamos decir, Juan Carlos? Si te pregunta la gente por qué tiene que ir a la Tercia, ¿por qué tenemos que coger el coche, por ejemplo, e irnos hasta Villarejo de Salvanés? ¿Qué nos ofrecéis?
Bueno, Villarejo ahora mismo tiene una oferta turística muy interesante. Tiene una visita de un día, un par de días. Se puede visitar la Torre del Homenaje, se puede visitar el edificio de la Tercia, el convento, la iglesia, el Museo del Cine, que también está ubicado aquí en Villarejo de Salvanés. Y bueno, pues creo que faltaba un poco pues la oferta gastronómica que estamos ofreciendo ahora mismo. La Tercia está ofreciendo una oferta de, sobre todo, de comida muy sana. Todo producto fresco, todo producto elaborado, con muy poquita conserva, apenas nada. Y bueno, pues lo mejor es venir a probarlo, que se lo voy a decir. La verdad que la apuesta es una cocina mediterránea, tradicional, renovada, con mucha imaginación por parte de nuestro chef.
Oye, ¿hay quesito de la comarca de Las Vegas? Que a mí me gusta el queso de la comarca por allí.
Por supuesto, la comarca de Las Vegas tiene yo diría que es la huerta de Madrid. Tiene tres vegas, el Tajo, el Tajuña y el Jarama, que proveen de producto fresco, de verduras y hortalizas a todo Madrid. Y por supuesto tiene unos quesos excelentes, unos vinos de la máxima calidad. Tenemos bodegas en todos los municipios, en Villarejo de Salvanés, tenemos vinos Jeromín, tenemos en Colmenar, tenemos en Morata de Tajuña. La verdad que es una zona de muy buenos vinos, muy buenos quesos y muy buen producto.
Y si hablamos ya de lo que es el local, ya un poquito fuera de la cocina, claro, montar un restaurante en un edificio histórico tiene dos opciones, me imagino. Una es adaptarse a la época histórica, es decir, decorar el restaurante como si uno no hubiese salido de...
Como el Ministerio del Tiempo.
Exactamente, o al revés, uno rompe con todo y dice, venga, todo lo contrario. ¿Por dónde habéis optado vosotros?
Bueno, al ser un edificio histórico y estar protegido por patrimonio, es un bien de interés cultural, además, concretamente, de protección especial, hemos tenido que conservar todo lo histórico. Hemos tenido que, bueno, aquí ha habido un seguimiento arqueológico desde el primer día. Es una obra, la verdad, que ha sido larga y muy complicada, porque el edificio estaba en malas condiciones estructurales.
Sí.
Y bueno, lo que hemos pretendido es poner en valor todo lo histórico, sacar la piedra, sacar toda la cubierta de madera, las vigas originales, y utilizar materiales lo más neutros posible para resaltar precisamente pues todo lo histórico y lo original del edificio. Y la verdad que nos ha quedado un edificio muy bonito, la decoración es fantástica.
Bueno, y creo que luego además, si uno, como es el caso de Sergio, que llega allí, prueba el quesito y dice, claro, qué maravilla, ¿luego se lo puede llevar?
Por supuesto. Tenemos un apartado de tienda donde se pueden llevar vinos de la comarca y también el queso y una cosilla más.
Bueno, pues estupendo, pues ya nos hemos situado en la Tercia, en Villarejo de Salvanés, pero necesitamos recetas, Sergio.
Venga, y para eso vamos a pedir ayuda, Juan Carlos, ¿te parece bien? Al chef, sí. A Iván Torres, le tienes por ahí, ¿verdad?
Lo,
en la cocina, le vamos a sacar un ratito, ¿no? ¿Nos puede atender?
Aquí le tengo mi vera.
Venga.
Le pillamos, que conste que los chefs que participan con nosotros todos los días hacen un esfuerzo, que están en la hora de la preparación.
Claro,
que estamos preparando.
Nos están ayudando bastante. Les hemos quitado un ratito que de su preparación del menú, de haber ido a por los productos y todo esto, que ya están en plena faena ya.
Iván.
La ocasión merecía la pena hacer un huequito para vosotros.
Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena porque has ganado un concurso de chefs.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué preparaste tú para que, en fin, para convencer a Juan Carlos?
Pues la elaboración del menú, la verdad que fue sencillo, o sea, como platos tradicionales, pero a la vez, como ha comentado Juan Carlos, con un toque renovado. Sobre todo centrándome en el sabor natural del propio producto.
Sí.
Y variado, la verdad, tocando todos los estilos, incluyendo a lo mejor un toque exótico para acentuar más lo tradicional.
Sí.
Porque la riqueza de la cocina es desde hace unos años, desde que lo pusieron de moda, es aprovechar todos los productos. Y sobre todo es un mundo infinito, la cocina, la verdad.
Bueno, dime.
No, y quien nos dedicamos a ello, la verdad es que se disfruta, sobre todo con toda la amplia gama de productos, sabores, aromas, y tener la oportunidad de desarrollarlos y crear un producto único.
Oye, me han contado a mí, Iván, que del día de la inauguración, el pasado 13 de agosto, hubo varias creaciones tuyas que sorprendieron al personal, como las croquetas fundentes de jamón, pincho de ternera con asadillo de verdura o volcán relleno de este quesito que decía, del queso de la comarca de Las Vegas, ¿no? La gente les gustó.
Exactamente. Es una cocina sencilla, pero es para darle un toque distinto. Las croquetas es algo muy nuestro. Entonces, hemos empleado un buen jamón ibérico y sobre todo darle la cremosidad en la croqueta. Respecto a la brocheta, buscamos la mejor ternera, sobre todo para darle más jugosidad, una textura más suave y siempre eso, buscando el equilibrio en comida sana. O sea, es una ternera plancha acompañada de una asadura de verduras sin frituras, todo en su jugo natural, o sea, resaltando sus sabores propios.
Bueno, son varias elaboraciones. Iván Torres, chef de La Tercia, en Villarejo Salvanés, ha elegido las vieiras a la plancha con panceta crujiente y polvo de romescu para compartir con todos los oyentes. Así que, ¿os parece? Nos metemos en faena.
Venga, ¿vale? Yo me pongo el delantal y vamos
aquí,
a ello.
Todo preparado. Ingredientes, Iván, a ver, ¿qué necesitamos?
Muy bien, perfecto. Necesitamos panceta fresca de cerdo, carne de vieira.
Perdón un momento, ¿panceta adobada o sin adobar?
Sin adobar.
Sin fresca. Adobar, vale,
sin
perfecto.
Adobar. Vieiras. Y luego, para el polvo de romescu, el romescu, bueno, es una salsa catalana a base de verduras, pero al convertirlo en polvo, utilizamos más productos deshidratados. Entonces, principalmente se basa en tomates deshidratados.
Sí.
Almendras, ñoras,
sí,
y un poquito de pimentón dulce.
Vale, perfecto. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Quiero decir, ¿cómo elaboramos la salsa?
Muy bien.
O el polvo, vamos, perdón, el polvo, no la salsa, el polvo.
Al ser producto seco, bueno, tanto la almendra, si la compramos en crudo, le damos un ligero tostado.
Sí.
La ñora es ya un producto deshidratado.
Sí.
Y el tomate, suele haber gran variedad de tomates deshidratados. Hay que buscar el tomate más deshidratado posible.
Me pone el que más tenga usted deshidratado de todos.
Y si no, si para un casual no se encuentra, perfectamente en casa, al horno, a una temperatura muy, muy baja, se terminan de deshidratar para que se vuelvan secos.
Muy bien, y ya los tenemos todo seco, ¿y qué lo hacemos? ¿Lo mezclamos todo en un mortero?
A ver, ¿cómo elaboramos todo?
Estoy yo aquí.
Iván, a ver, ¿por dónde
improvisando?
Empezamos?
Muy bien, pues para hacer el polvo es muy sencillo, es meter los ingredientes en un robot de cocina, con cuchillas, y triturar hasta conseguir el polvo más fino posible.
Vale, perfecto. Si no tenemos robot de cocina, ¿nos sirve con la batidora o es un poquito más complicado?
Es es un poquito más complicado, pero se puede conseguir. Vale. También, incluso se podría conseguir otra textura que, al no ser polvo, te da un toquecito más crujiente.
Ah, bueno. Entonces, le cambio el nombre y ya está.
Sí, es muy interesante, la verdad.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos el polvo de romescu, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora con las vieiras y con la panceta?
Muy bien. La panceta es una, bueno, es la parte más complicada, entre comillas. Si se dispone de un horno, nada, de estos modernos que ahora viene incorporado al vapor,
sí,
idóneo. Si no, se puede hacer perfectamente en una olla con agua, en temperatura lo más bajo posible. O sea, más o menos que oscile entre unos 60-75 grados, para, o sea, que no llegue a la ebullición.
Vale.
Entonces, es coger un taco de panceta, si es posible, envasado al vacío. El envasado al vacío, perfecto.
Yo, no solo, hace falta... yo lo suelo pedir, además, todo,
sí,
envasado al vacío.
Sí.
Entonces, si es, si se hace al horno, pues a 70
grados, a la máxima humedad, y se deja, pues, prácticamente toda la noche que se haga. Y si no disponemos de un horno con vapor, sí, en la olla con agua, a esa temperatura, igual, muchísimo tiempo. Que por la evaporación se irá reduciendo el agua. Entonces, sí, lo que habrá que hacer es incorporar un poquito más de agua. Pero como ya está establecida una temperatura para que no haya un contraste exagerado, es en otro fuego, pones un cacito y calientas el agua y lo incorporas.
Ah, para no ir incorporando el agua fría que rompe la ebullición. Bueno, en este caso no la ebullición, pero rompe la temperatura.
Exactamente.
Bueno.
Entonces, es un proceso largo a bajo temperatura. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? La ternura de la panceta. Entonces, lo que hace es tanto el tocino, la parte de grasa que tiene, la parte de carne, incluso la piel,
sí,
se vuelva completamente tierno. Sabemos que la piel del cerdo es una parte muy dura.
Sí.
Entonces, con ese proceso de cocinado conseguimos que sea lo más tierno posible.
O sea, que tenemos que dejarla que esté eso, vamos, que se deshaga.
Sí, completamente, que poniendo el dedo rompa la piel.
Vale, bueno, pues esto con mucha paciencia, la pancetita ahí en su agua, haciendo esa temperatura, chup. Hasta que
lo pida la panceta, directamente. Vale, pues ya tenemos la panceta y unas vieiras que todavía, nada, no les hemos hecho ni caso.
Nada, a las vieiras es muy simple, sí. Es solamente a la
hora ya de hacer el plato,
sí,
en una sartén con un poquito de aceite de oliva, vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, un dorado por ambas caras.
Sí.
Para, bueno, ya es al gusto de las personas, si le gustan más estas o menos estas. Yo recomiendo que sea siendo a poco esto, sobre todo para apreciar la jugosidad,
vale,
de la vieira.
Perfecto.
Y nada, y en la hora del montaje ya tenemos nuestras vieiras, nuestro polvo de romescu, nuestra panceta. Como lo hemos cocinado en un bloque, hacemos filetitos más o menos del grosor de un dedo. Y para darle un toque más estético, lo cuadramos las lonchas que hagamos, lo cuadramos al grosor de la vieira.
Ah, y vale.
Entonces ya para el emplatado, muy sencillo, dos sartenes al fuego con aceite de oliva, bien calentitas. Primero, las lonchas ya de la panceta.
Sí.
Igual. A la plancha, por ambas caras, que se forme una costrita crujiente.
Vale.
Que se dore bien.
Sí.
Por otro lado, las vieiras. Entonces, al tener la panceta tan jugosa, lo que conseguimos al darle un golpe fuerte de sartén,
sí,
es por las partes externas conseguimos una cosa crujiente y para la vez, por dentro, se mantiene todavía la jugosidad de la panceta y sobre todo la ternura.
Perfecto. Y... bueno, se me está haciendo la boca agua.
Se está salivando.
No puedo más. Sí.
Ay, las vieiras.
Y las vieiras. Entonces, bueno, emplatamos la panceta, sí, y
la
luego...
panceta, sí. Sí, un poquito de la viera encima.
Sí.
Un poquito de sal escamada.
Sí.
Y ya el polvo de romescu encima de cada viera. Y se puede perfectamente, alrededor del plato, un poquito de polvo, pues es un color rojizo muy intenso, muy bonito. Y darle el toque español
de un buen aceite de oliva virgen o intenso, para darle la brillosidad, el aroma y el color.
Bueno, pues ya tenemos un plato de lujo. Hombre, cuesta un poquito hacerlo, no porque sea complicado hacerlo, sino porque requiere su tiempo, pero la cocina es que es lo que
esta
tiene.
Esta es la receta del restaurante, de La Tercia, y luego nosotros en casa podemos también adaptarla a nuestras necesidades, nuestro tiempo.
Claro que sí. Iván Torres, que ha sido un placer hablar contigo, que enhorabuena por haber ganado ese concurso que te ha convertido en el chef de La Tercia, y que Sergio Martín Romo ahora coge todo lo que has dicho, lo pone en cifras, en números y en cantidades, y sube esta receta de vieiras a la plancha con panceta crujiente y polvo de romescu, lo sube a nuestra página de Facebook. ¿De acuerdo?
Muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Iván, sí, que te dejamos que vuelvas a la cocina. Claro que sí, que luego los clientes llegarán allí y dirán, ¿pero qué pasa con mi panceta? Dices, no, que como estaba entretenido, pues no me ha dado tiempo a hacerla crujiente. Pues no puede ser. Iván, muchísimas gracias. Un abrazo a Juan Carlos García Fraile, que es el propietario de La Tercia. Y ya lo saben todos los oyentes, que si pasan por Villarejo de Salvanés, pues ahí tienen un sitio fantástico para comer. Y si no tienen que pasar, pues pueden ir a propósito directamente. Claro. Van a ver un sitio
estupendo.
En la
calle de Tres Cruces 2.
Ahí queda dicho. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Sergio. Venga, a subir la receta rápidamente.
Hasta ahora. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. They're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah! We're living on the edge.
Soy de Madrid, son las 12:33.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana Santa. Ay, 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 ay. Semana Blanca. Ay. Semana Fantástica. Ay, 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 ay. Semana Azul de Ford.
Hay muchos tipos de semanas, pero como la Semana Azul de Ford, pocas. Del 5 al 19 de septiembre, aprovéchate de hasta un 30% de descuento en la gama Ford y no pagues cuotas hasta 2016. Condiciones en Ford.es.
cambie el horario, pero la sintonía es la misma, la sección es la misma aumentada y mejorada, y ella es la misma no aumentada y mejorada, pues no se puede mejorar. ¿Cómo viene Irene? Clara, buenos días.
Sí, buenos días. Pues nada, viene radiante.
Vacacionada completamente, con muchísimas ganas de comenzar de nuevo sus audiciones comentadas, las presenciales, las radiofónicas, todas, ¿no?
Algo menos morena, la veo yo.
Es que en Rusia no pega el sol.
Claro, será eso.
Buenos días. Así que ya no estoy morena, ¿no? Vaya hombre.
No.
Perdona,
un poco menos.
Estás un poco
menos
morena, pero claro.
Sí, es que en verano tiendo a ir al norte, entonces sí, es posible que se me quite un poco.
Es como la contradicción. Te pasa todo el año tomando rayos de sol donde pilla y llega el verano y entonces decide hacer lo contrario al resto de los mortales.
Tierras frías, ¿no? La verdad es que está bien el equilibrio.
Bueno, en busca de la música siempre, detrás de la música siempre,
la
¿no?
Es que vacaciones siempre, pero sin dejar la música, porque es que la música en realidad está donde vayas. O sea, vas a cualquier país y mira, el compositor este que era de aquí, o mira, aquí está este edificio donde se estrenó tal ópera. La verdad es que es genial, sí, es maravilloso viajar.
Bueno, pues ya saben los oyentes de Hoy en Madrid, se lo venimos diciendo durante todo el día, a partir en esta temporada y a partir de hoy, Irene Echeverría y sus audiciones comentadas van a estar aproximadamente a esta hora para cerrar el programa de los miércoles.
Y de momento lo que hacemos es abrir curso y lo vamos a abrir a lo grande.
Chan, 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 chan.
Eso, con un cha-cha-cha-chan o un ta-ta-ta-tan o un no sé. Esto.
Es que haces
mucho mejor ta, 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 lo ha hecho Juanjo. Sí.
Pero sin afinar nada. Ta-ta-ta-ta y la gente ya sabe
ya
lo que
sabe
es,
de qué
¿no?
estamos hablando.
Sí, ¿verdad?
Sí, son las son cuatro, pero son dos notas, ¿no, Irene? Las más famosas de toda la historia.
Sí, es una célula rítmica, vamos, es que no tiene ni melodía casi. Uh-huh. Y efectivamente, la cantes como la cantes, todo el mundo sabe de lo que estás hablando, incluso escrito, porque yo os lo ponía en el email ta-ta-ta-tan y ya todo el mundo sabe lo que,
perfectamente,
lo que estoy hablando.
O sea que empezamos temporada con un clásico entre los clásicos y dentro de su obra con lo más clásico que
pues
tiene, ¿no? Lo más conocido.
Una de las obras más emblemáticas y más conocidas de la historia de la música, de uno de los mayores compositores de la historia, que es Beethoven. Beethoven, además, que tuvo una vida apasionante porque, bueno, todos sabemos que se quedó sordo, lo cual es una desgracia increíble para un compositor. Tú imagínate, un músico que se queda sordo. Es como un pintor que se queda ciego. Pues, obviamente, él no lo pasó nada bien. Su infancia no fue fácil tampoco porque él empezó siendo, bueno, pues haciendo música. En su casa enseguida vieron que era un, bueno, pues que tenía un gran talento. Estaba relativamente cerca el personaje de Mozart, que había sido un niño prodigio, que había tenido tanto éxito, tanta fama. Y el padre de Beethoven dijo, ya está, yo tengo aquí a un segundo Mozart, esto va a ser, vamos, me va a sacar de pobre. Además, era un hombre pues, que tenía bastantes deudas, que tenía algunos problemas con la bebida, en fin, digamos que vio un poco el cielo abierto. Entonces empezó a hacer lo que había hecho en su día Leopold, el padre de Mozart. Con sus hijos, que era un poco pues ofrecerles todas las posibilidades para que pudieran trabajar, para que se pudieran ganar la vida. Bueno, pues Beethoven lo hacía, pero un poco difuminado, es decir, él mentía sobre la edad de los niños, para de Beethoven, perdón, del niño, para que pareciera el niño, a lo mejor tenía 7 años, no, es que tiene 5, pues que está crecidito ya, no para fin.
Ah, como cuando viajas en tren.
Sí, sí, o cuando vas al parque de atracciones, para que entre gratis, pues lo mismo. Ya. Entonces, bueno, como para que tuviera más mérito, empezó un poco casi como a querer explotarlo un poco, ¿no? Es decir, él decía, bueno, pues esto va a ser lo que me soluciona a mí, mis deudas, pues que me pague mis bebidas, lo que sea. No tuvo una vida fácil, la verdad es que enseguida tuvo que hacerse cargo de su familia, empezó pues eso, a tener efectivamente que poner dinero. Pero es que además, cuando ya por fin era un compositor consagrado y ya empezaba a tener mucho éxito y realmente podía vivir de su música, él empieza a ver que se queda sordo y además fue una enfermedad muy, muy desagradable porque él no sabía lo que le estaba pasando, él solamente sabía que cada vez oía menos, hasta el punto de que, bueno, pues al principio intentaba ocultárselo a sus amigos, a sus conocidos, a lo mejor alguien decía, mira, ¿has escuchado eso que una flauta está sonando? ¡Ay, qué bien suena esa flauta! Está sonando un pastor al fondo. Y él decía, no, no oigo nada. Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Como que intentaba disimular, intentaba pues que la gente no se enterara. Poco a poco la enfermedad va creciendo, él empieza a ir a un montón de médicos, los médicos no saben lo que tiene y, bueno, pues empiezan a hacerle un montón de tratamientos. Ya sabemos cómo es esto, ¿no? Cuando no sabes lo que tienes, pues empiezas a probar mil cosas. Algunos le daban esperanzas, otros le decían que no se sabía. Claro, siendo músico, la esperanza obviamente la tenía que tener, porque si no, él pues hubiera pensado que no tenía nada más que hacer. Poco a poco va viendo que la cosa va más. Hoy se sabe que su enfermedad hubiera tenido cura, pero claro, en aquel momento no la tenía, no se llegó a saber nunca exactamente qué es lo que tenía. Parece ser que fue un envenenamiento progresivo por beber agua de cierto sitio, por comer pescado de cierto río, algo así, ¿no?
Fíjate, vaya. ¿Y te quedas sordo?
Sí, un envenenamiento por plomo, algo así. Es una historia un poco... Sí, hoy se sabe, pero sí, en aquel momento pues, claro, no había forma de descifrarlo. Y sobre todo eso, lo mal que lo estuvo pasando, pues por toda la impotencia de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Aún así, él sigue adelante, él piensa que tiene muchas cosas que ofrecer a la humanidad. Hay una serie de cartas que luego que él guardó que no aparecieron hasta después de muerto, y en las cuales él explica su angustia, su impotencia, su desesperación, que estuvo incluso tentado de quitarse la vida, de decir, bueno, es que si me falta la música, me falta todo. Lo que pasa es que, bueno, la música la tenía en la cabeza. Y como la tenía en la cabeza, pues realmente no hemos perdido nada. Él pensaba que tenía un legado que dejar a la humanidad, y efectivamente lo ha dejado. Hoy vamos a escuchar, pues eso, quizás su sinfonía más conocida, la quinta y la novena. Yo creo que son dos músicas universales. Y precisamente es la gracia y la magia de esta música, es este comienzo que en realidad no tiene nada. Es... Ya está. Y con eso se monta una sinfonía. Se monta además una sinfonía muy larga, dura media hora, son cuatro movimientos. Y es que si analizamos este comienzo, son cuatro sonidos, pero en realidad son dos notas musicales, porque el primero son tres veces el mismo. Este es el mismo sonido, y ahora ya sí, cambiamos. Es tres veces un sonido,
sí,
porque un poquito más corto, un ritmo un poco más corto, y luego una nota un poco más larga. Ya está, porque luego, para seguir con la sinfonía, lo que hace es... Es decir, lo mismo, pero con otras notas. Y luego continúa. Es decir,
que insiste
más de
poco.
Lo mismo.
¿Sí?
Etcétera. Y cuando ya parece que ha explotado el sonido, el ritmo este, la célula rítmica, y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, bueno, vamos a cambiarla un poquito. En lugar de hacer... Hace... Dice, ay, he cambiado la última nota. Vamos a darle un poco más de juego. ¿Y ahora qué hacemos? Pues...
¿Lo mismo?
Es decir, está jugando...
Esto así parece muy fácil. Dice, mira, que claro, esto es lo que tienen los genios, ¿no? Que de cosas muy simples muchas veces hacen una obra maestra.
Exactamente, la maravilla de esta sinfonía es precisamente eso, que con tan poco construye tanto, porque no deja de darle vueltas al motivo este rítmico y realmente... Todo el tiempo está jugando con él. Beethoven tiene una frase que dice: la arquitectura es una música de piedras y la música es una arquitectura de sonidos. Quizá yo en esta obra es donde más veo esa frase, ¿no? Él construye con un ladrillito, pues construye una maravilla. Los ladrillos son todos iguales, en realidad, pero él pues lo va combinando. Este ritmo, además, es, además de muy fácilmente reconocible, aparece en más sitios. Por ejemplo, esta combinación de tres notas cortas y una larga aparece también en...
John Williams,
¿sí? ¿Vale? Es... Y ahora sigue por otro sitio, ya, pero bueno, ya. Es lo
fíjate,
mismo.
Nunca lo había yo relacionado. Sí.
Pues vais a relacionar porque el comienzo de John Williams...
La cucaracha, pero bueno...
Es decir, es como con una misma célula pueden salir infinitas cosas. Pues es precisamente lo que hace Beethoven. Beethoven coge esta microcélula musical, porque es que no llega a ser ni melodía, ni frase, ni nada. Y la va repitiendo. Vamos a escucharlo, que ya tenemos ganas, ¿no?
Venga. Sí.
Thank you.
Hemos visto cómo explota el recurso. Ahora están los violines haciendo una melodía maravillosa, pero por debajo los contrabajos están haciendo también pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam. Es decir, aquello no ha terminado. Aquí tenemos de nuevo el mismo motivo. Esto era muy típico en esta época. De pronto llegaba un momento en el que decían, bueno, ahora vamos a repetir todo desde el principio hasta aquí otra vez. Entonces se repetía mucho. Claro, es lógico, en esta época pues no había cine, no había tele, la gente no tenía muchas cosas mejor que hacer después de escuchar el concierto. Y bueno, pues era muy habitual que escuchásemos la obra los mismos motivos muchas veces. Hay que decir que el día del estreno esta obra no tuvo demasiado éxito y la verdad es que tiene su porqué. Porque a Beethoven solo se le ocurrió hacer un concierto de 4 horas de duración, con un descanso en medio, eso sí.
Bueno, menos mal.
Menos mal. En estas 4 horas se presentó la sexta sinfonía, la quinta, que es la que estamos escuchando, el concierto para piano número 4, que lo tocó Beethoven, 3 movimientos de la misa en do mayor, la fantasía coral, un aria o pérfido y una improvisación para piano que también tocó Beethoven. 4 horas de concierto.
Macho, el resto ahí llegó, vamos. Entonces, y dijo, sí. ya que los tocó todos juntos...
Sí, ahora voy a aprovechar, estos
se van a enterar.
La verdad es que fue un concierto titánico. Además, hubo grandes conflictos con la orquesta, hubo muy pocos ensayos. Parece ser que en alguna obra incluso tuvieron que volver a empezar porque en algún momento el desastre era tal que aquello no había por dónde cogerlo. Entonces, bueno, la quinta sinfonía hay que decir que pasó un poco desapercibida entre todo este mogollón de obras.
Es que si estrenas algo así, lo estrenas solo, ¿no? Ahí para que
pero
luzca.
Es que él no sabía, Clara, que iba no a ser la quinta sinfonía. Claro, él no sabía que iba a ser Beethoven para la historia y que esa obra iba a ser la bomba.
Es
entonces,
que
4 horas,
uf.
Claro, a él le gustaría todo.
Hay que decir que en aquel momento los conciertos eran más largos que ahora. Es verdad que ahora la vida como que va todo siempre vamos corriendo a todos
Bruce
sitios.
Springsteen, todo el mundo los
sí,
hace más cortos.
Más cortos, ¿verdad? Sí. Pero es verdad que, bueno, incluso para aquel momento aquello fue muy largo.
¿Él estaba enfermo ya?
Ya había... Mira, las cartas estas que te decía, en las cuales se hablaba de su desesperación, no sé si están fechadas en 1801 o así, y esta obra está escrita entre 1804 y 1808. O sea, en aquel momento él ya estaba bastante desesperado y bastante sabiendo que probablemente aquello no tendría solución. Siempre un poco eso, con la esperanza de que la tenga, pero viendo que va a más y que la evidencia está ahí. Bueno, pues estamos escuchando el primer movimiento de la Quinta Sinfonía. Lo que pasa es que la Quinta Sinfonía tiene más movimientos. Aprovechamos, si queréis, para definir un poco lo que es una sinfonía. Tenemos una obra para orquesta, de ahí lo de orquesta sinfónica. Es una orquesta para ser tocada, es una obra para ser tocada pues por una orquesta grande. No es una obra de música de cámara, no es un concierto para solista. Es decir, es una obra en la que la orquesta es un poco la protagonista. Y suelen tener varios movimientos. Un primer movimiento que suele ser, pues eso, enérgico, un poco introducción para lo que va a venir. O sea, generalmente, el segundo movimiento, para contrastar en estilo y en carácter con lo anterior, suele ser, pues, un poco más pausado, más tranquilo. Vamos a escuchar el segundo movimiento. Hemos escuchado una maravillosa introducción de los violonchelos, una melodía perfecta, y ahora el resto de los instrumentos están jugando un poco a contestar, a coger esta melodía y transformarla un poquito. Empieza a entrar el resto de la orquesta. Estamos escuchando una melodía ahora. Pam, pam, pam. ¡Pam! Es decir, vuelve a estar presente un poco camuflado, pero el mismo motivo que explotó hasta la saciedad y que parecía que era imposible ya jugar
ya
con él.
Ya darle más vueltas,
le,
¿no?
Le sigue dando vueltas, efectivamente. Uh-huh. Ahora lo que hace es un poquito más lento, pero sigue siendo el mismo motivo rítmico de tres notas cortas y una un poquito más larga. Y vemos cómo juega con la orquesta, lo que decía antes. Es una obra en la que no hay un protagonista, claro, como en un concierto, que es el violín y el resto de la orquesta contesta. Aquí toda la orquesta está jugando, entonces hay momentos en los que algún instrumento, alguna cuerda de la orquesta tiene el protagonismo, pero enseguida se van pasando las frases musicales de unos a otros. Es como un pintor que tiene una paleta de colores, en este caso los colores son los instrumentos de la orquesta, y decide cómo los va mezclando, cómo va, pues eso, ahora voy a mezclar los violonchelos con los contrabajos y con los fagotes, y ahora voy a poner las trompas con los violines. Es decir, estas combinaciones de sonidos hace que la música siga teniendo variedad y que tenga momentos de una sonoridad como muy, muy nítida, muy como en pequeñito, uh-huh, y de pronto uh-huh. suena toda la orquesta y es como una gran explosión de colorido y de sonido. Este motivo principal del cha-cha-cha-chan siempre, muchas veces se ha asociado, dicen que es como el motivo del destino, el destino llama a la puerta, algo así. Esto parece ser que algún biógrafo de Beethoven lo puso en su boca, ¿no? No está claro que él llegara a decirlo así, pero la verdad es que lo de que el destino llama a la puerta con este ta-ta-ta-tan siempre queda como impresionante,
sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad, es como que muy... es como que no te puedes escapar,
sí,
es,
sí,
algo
es algo
que está ahí y que no puedes huir de ello. Uh-huh. Estoy escuchando todo este segundo movimiento y me estoy dando cuenta de todo lo que le debe John Williams, ya que lo ha sacado a Beethoven, es que...
Sí, bueno, John Williams y en realidad...
Todos los compositores contemporáneos, claro, pero ¿cuánto,
sí,
eh?
Sí, sí, todos bebemos en realidad, pues eso, de Bach, de Mozart, de los grandes, hemos ido aprendiendo, claro. Entonces.
Pues fíjate, lo que me estoy dando cuenta es de que una obra tan conocida por todos es tan desconocida, porque tú pones a cualquiera este trocito y
no
nadie sabe qué es la quinta de Beethoven.
Sí, 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 el comienzo
claro.
es conocidísimo, y luego resulta que tenemos un segundo, un tercero y un cuarto movimientos maravillosos también, uh-huh. y en realidad pues no son tan famosos. Escuchamos un poquito del tercero, ¿crees?
Venga.
Vamos a escuchar el tercer movimiento en la sinfonía. Tradicionalmente solía ser un minueto. Un minueto es una música que tiene un ritmo de danza. El minueto era una danza que se solía bailar tiene origen francés. En la época en el barroco, uh-huh. en la época de Bach, por ejemplo, se utilizaba mucho para hacer unas composiciones que se llamaban suite de danzas. Suite es como un conjunto de cosas, en este caso de danzas. Y en estas danzas pues había alemanda, burré, minueto, una serie de música que en aquel momento uh-huh. estaban de moda, que se bailaban y que se pasaron a los conciertos de música instrumental. Concretamente el minueto, en el clasicismo, que es la siguiente época, en la época de Mozart, de Haydn, se mantiene y se conserva como tercer movimiento de muchas sinfonías, conciertos, sonatas. En la época de Beethoven, que ya con Beethoven pasamos un poco hacia el romanticismo, uh-huh. ya empieza a evolucionar el lenguaje, y se sigue manteniendo el minueto. Lo que pasa es que Beethoven ya empieza a cambiarle un poco el carácter. Directamente, en lugar de ser una danza pues un poco tranquila, más bien pausada, elegante, que es lo que era en el barroco y en el clasicismo, empieza a animarla un poquito más, a hacerla un poco más rápida, hasta que llega un momento en que directamente le cambia el nombre. Dice, bueno, ya de minueto le queda poco. Vamos a llamarlo scherzo. Scherzo es una palabra que quiere decir como... Scherzar en italiano es bromear. Es como un juego, una broma. Y bueno, pues él decide utilizar esta palabra para este tercer movimiento, que debería ser un minueto, pero que ya ha perdido un poco su carácter de minueto y se convierte en scherzo. Vamos a escuchar el scherzo. Esta es una pequeña introducción, porque ahora vamos a escuchar...
¡Ay!
de nuevo tenemos ahí este ritmo que dices, anda, a mí esto me suena de antes.
Un poco diferente,
cambiado,
pero sí,
porque
sí,
ahora, ahora lo que ha hecho es que en lugar de hacer tres notas iguales y una distinta, ha hecho las cuatro iguales. Uh-huh. Y por eso musicalmente nos suena diferente, pero el ritmo es el mismo.
Claro.
Entonces lo reconocemos, pero hay algo que, no, que nos falla. Bueno, pues seguimos escuchando el scherzo. ¿Veis cómo va jugando con los instrumentos? De pronto parece que hay dos instrumentos en toda la orquesta y de pronto el resto dice, no, no, que también estábamos aquí. Mira, mira cómo suena. Entonces esto da una... Es como si fuera tridimensional la música, ¿no? De pronto tienes muy, muy poquito sonido, de pronto aquello se llena y se vuelve, pues eso, mucho más, más grandioso. Esta es la maravilla de las obras para orquesta, claro, que puedes jugar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y la potencia de esta orquesta es impresionante.
Bueno, nos ha dicho que en el estreno no fue, en fin...
Bueno, es que se estrenaron...
Pasa, los estrenos, sí. Pero luego ya, quiere
sí,
decir,
sí, sí.
En la propia en vida, vida de sí. Beethoven se le reconoció el mérito de esta obra, ¿no?
En vida de Beethoven se volvió
¿no?
a tocar más veces, ya un poco separada del resto. De hecho, el escritor Hoffmann, E.T.A.
Sí.
Hoffmann, este es, parece ser que le encantó esta obra cuando la escuchó, entonces él escribió una serie de cosas después de escucharla en un concierto y realmente fue una obra muy, pues tuvo mucho éxito cuando ya por fin se aisló un poco del resto.
Sí.
Digamos que pasó un poco desapercibida. Primero, cuando cuando tocas algo sin ensayar, pues lógicamente no puede salir tan vistoso. Además, parece una tontería, pero este comienzo de ta-ta-ta-tan es muy complicado para la orquesta, porque es un ritmo un poco... Enseguida entras muy rápido, un ritmo muy preciso, hay muy poco tiempo para prepararlo, entonces siempre se dice, ¿no?, que un buen director de orquesta es el que sabe dar esta entrada de forma que todos los músicos entren a la vez y que no haya... Pues eso, que no...
Uno que se descuelga por ahí un poquito, ¿no?
Así que lo fácil es difícil a veces.
Sí, sí, sí. Para los músicos muchas veces sí. Mira, esta semana justo poníamos ejemplos en clase igual, de música que te suena y de pronto vas a intentar escribirla y dices, bueno, y esto como suena fácil, pero no tiene realmente por qué ser técnicamente una música fácil, claro.
Bueno, has mencionado las clases, has empezado ya con las audiciones presenciales.
La semana pasada estuvimos escuchando a Mozart y ya esta semana que viene vamos a escuchar a, pues eso, a Beethoven, a la quinta de Beethoven. Y ya a partir de ahora, todos los lunes a las 8 de la tarde, vamos a estar en la Escuela de Música Sotomesa, en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 1. Siempre, además, deciros que la primera clase es gratis, entonces no tenéis más que escribir o bien a contactar@elviolin.com o bien llamar a la misma escuela, que allí tenemos, bueno, tienes en la página web, en sotomesa.com, tienes el teléfono. Y os invitamos a que vengáis a escucharnos una clase y, bueno, pues a partir de ahí, si os gusta, os quedáis y si no, pues nada, tan amigos.
Irene, que estamos encantados de que vuelvas a compartir con nosotros una nueva temporada, nuevo horario, ampliado.
Fenomenal, muy bien.
Y nada, pues nada, a partir de ahora ponerte morena.
Ya toca.
Ya que estás aquí, de vuelta. Hasta el próximo miércoles.
Hasta luego.
Clara, hasta luego. ¿Cuánto tiempo quedamos ayer en que te dejaba, Rodríguez?
Minuto y medio.
Minuto y medio, pues...
Sé generosa, minuto y 35.
Pero es que todavía quedan 2 minutos. Sube la música. Hola, que ahora me paso. Venga, minuto y medio para resumir 5 horas de radio.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Torrelodones dará ayudas a los desfavorecidos, unos cuantos euros que en estos tiempos felones son muy socorridos. Nuestro fisioterapeuta particular, que va a partir de ahora nos va a ayudar, a vueltas con las mochilas de los niños, que hay que llenar no solo de libros, sino también de cariños. Gloria Talavera se ha ido al Salón de la Joyería. Reporterismo del bueno, el de nuestra compañera, y orfebrería de la fina para quien la luciera. Y una cuestión peliaguda,
las dichosas derramas de las comunidades de vecinos, donde todos argumentan juntos y finos, causando gran dolor al presidente y al administrador. Los oyentes nos han contado cómo promocionar Madrid de lado a lado, que si logotipos e inscripciones, que si eslóganes y disertaciones, todo un ideario al por mayor, de San Martín a la Plaza Mayor. También hemos aprendido cosas del protocolo, que si ponernos de frac, de smoking o de chaqué, o si tratarnos de tú o de usted, para no andar errado, o cómo utilizar la pala de pescado. Y en la cocina, vieiras a la plancha con panceta, así doy la receta. Y en la música clásica, la quinta de Beethoven y su pom 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 pom, que son tres corcheas y una blanca bien distribuidas para unas audiciones bien oídas. Y ahora viene otra sintonía y las horarias del boletín y nosotros nos retiramos un ratín.
Hoy lo hemos clavado, Rodríguez, ya está, este es la actitud.